Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Muy bien, ahora sí vamos a tomar asiento y vamos a darle, dándole gracias al Señor por este tiempo. Gloria a Dios. La pastora trajo un primer mensaje de esta serie este domingo y estaba hablando sobre restaurando la casa sobre la roca. Y pues estaba hablando sobre la reconciliación. Entonces, ella dio varios puntos que son importantes sobre reconciliarnos con el Señor. En el día de hoy, ahorita pues voy a tratar de que en el tiempo que tengo poder traer lo que es el segundo tema de esta serie. Y el segundo tema tiene que ver con lo que es un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino. Amén. Porque Dios pide un arrepentimiento genuino. Genuino. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento genuino, estamos hablando de que Dios espera que nuestra decisión de dejar todo lo que nos vincule con el pecado, nuestra pasada manera de vivir, pues sea algo efectivo. O sea, que nosotros tomemos una decisión radical, al nosotros abandonar nuestra pasada manera de vivir. Yo sé que muchos de ustedes se van a identificar con lo que yo voy a decir ahora. Y yo diría que todos nos debemos identificar. Porque todos, hubo un momento en nuestra vida que conocimos al Señor Jesús. Y nosotros todos llevábamos un estilo de vida del cual no nos sentimos orgullosos. Porque andábamos en nuestra propia carne. Y andábamos conforme a los placeres de nuestra carne, conforme al sistema de este mundo, y andábamos apartados de Dios y haciendo pues nuestra propia voluntad según lo que nosotros nos placiera. Si nosotros no dejamos esa pasada manera de vivir, nosotros no vamos a poder cumplir con lo que es el estándar de vida que Dios nos pide a nosotros en su palabra. ¿Ok? La palabra de Dios, cuando nos habla de arrepentimiento, nos pide todo. Usted va a decir, oye, pero qué exigente es Dios, porque mejor no solamente, pues, un poquito. Dios nos pide todo. Nos pide todo. Dios quiere que en el corazón de sus hijos no exista la más mínima expresión de pecado, porque por pequeño que parezca lo que quede del viejo hombre, en el nuevo creyente va a resultar suficiente para mantenerlo fuera del plan de salvación que Dios ha preparado para cada uno de sus creyentes. Dígame una cosa, cuando se está haciendo el pan, usted sabe, y usted no le pone levadura, el pan como que no sube, ¿verdad? Para que el pan suba, usted tiene que ponerle mucha levadura, poca levadura, un poquitín, más o menos. ¿Cómo cuánto se necesita para que ese pan suba? Un poquitito. Por razón tenía el Señor Jesús al decir que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, al nosotros dejar un poquito de nuestra vida pasada, de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza, nosotros no le estamos entregando todo al Señor, sino que permitimos que esa vieja naturaleza siga haciendo de las suyas en nuestra vida. Y la Biblia dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, cuando decimos que el Señor quiere todo, es todo. Estamos hablando de todas las áreas de nuestra vida. Mis finanzas, mi salud, mis relaciones interpersonales, mi matrimonio, mis hijos, mis hermanos, mis papás, todo lo que sea su trabajo, pues sus prioridades en la vida, Dios quiere ser el número uno en sus prioridades. ¿Ok? Y el día de hoy yo les voy a dar una serie de pasos para alcanzar un arrepentimiento genuino. Una serie de pasos, ¿ok? El paso número uno para alcanzar un arrepentimiento genuino, y si usted está tomando nota, yo le pido pues que pues lo lleve ahí, esto le va a servir, es apartarnos de toda clase de maldad. Apartarnos de toda clase de maldad. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Queda, es confusa esa expresión o es claro, absteneos. ¿Usted sabe lo que significa abstenerse? O cuando una persona es abstemio. ¿Qué es una persona abstemia? Cuando estamos hablando de bebidas alcohólicas, no, yo soy abstemio. Una persona que no bebe, una persona que no le entra el alcohol por nada. Es más, una persona que ni le tienta el alcohol. ¿Ves? Pues yo todos tenemos nuestras debilidades, pero yo cuando no quiero comprar algo, paso siempre cuando voy a comprar la leche, el queso y el jamón que están siempre al final del supermercado, yo me voy por la sección de los alcoholes, de las cervezas y el vino. Porque yo le paso por el lado y a mí no me hace nada. ¿Sí? Es como que yo paso por la sección también de cosméticos. Paso por ahí y a mí no me hace nada. Yo no estoy pendiente de esas cosas. ¿Sí? Entonces, a lo mejor si paso por la sección de los cornflakes y todo eso, pues ya. A ver. Tal vez porque soy un poco dulcero, me gustan esas cosas. Pero por mi salud tengo que meterme por las otras secciones. Tenemos que abstenernos de toda especie de mal, dice la palabra. La Biblia nos dice a nosotros que debemos, nos muestra la misericordia de una manera bien clara, que se manifiesta en la persona que decide de corazón apartarse de la pasada manera de vivir. Porque solamente el que da este paso de apartarse de todo lo malo, que sabe que hizo antes de entregar su corazón a Cristo, el que se aparta será el que sea elegible para ser hijo de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Que usted está diciendo que para poder ser hijo de Dios tenemos que dejarlo todo, tenemos para poder ser elegible, que esto es una lotería, o es que uno tiene que pagar unos fees, o uno tiene que cumplir ciertas condiciones o algo así para ser hijo de Dios. La Biblia nos enseña en diferentes partes esto que yo estoy diciendo, y vamos a ver en algunas de ellas. Si usted quiere puede tomar nota de los versículos bíblicos. Mire Proverbios capítulo 28, versículos del 13 al 14. Dice la palabra: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Wow. Eso significa que si yo encubro un pecado o varios pecados, yo no voy a prosperar, yo no voy a ver bendición, la bendición de Dios no va a estar en mí. Eso es correcto. El que encubre su pecado no prosperará. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que confesar todos nuestros pecados delante de Dios. No podemos confesarle desde la A hasta la M y esconderle desde la N hasta la Z. Es desde la A hasta la Z, de principio a fin. Tenemos que confesarlos todos. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 8, dice que no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura. Cuando dice limpiaos, ¿qué significa? Que hay algo sucio, ¿verdad? Y cuando nos dice limpiaos, ¿qué significa también? Que es nuestra responsabilidad limpiarnos. Que no es que Dios ven, límpiame. No, no, Señor, yo me limpio de toda esta levadura con tu ayuda, Padre. Dice, para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de la perversidad y la maldad, que era con lo que nosotros vivíamos diariamente antes de nosotros conocer al Señor Jesús, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Nosotros, cuando conocemos a Cristo, tenemos un nuevo estilo de vida. Empezamos, en vez de hablar mentiras, empezamos a decir la verdad. En vez de esconder cosas, empezamos a mostrar lo que es correcto. En vez de robar, nosotros empezamos ya a ser, pues, siervos de la justicia. ¿Ok? Ya no estamos viendo con en qué oportunidad voy a poder hacerle la maldad a alguien, sino todo lo contrario, que estoy viendo en qué oportunidad puedo ser bendición a alguien. Porque en lo que yo siembro aquí en esta tierra, estoy sembrando en el cielo. Y cuando yo quiero venir a tener, a pedirle, Señor, yo necesito algo, Dios te dice, Dios, tú tienes muchos argumentos a favor. De hecho, tú has sembrado y todo esto está aquí en el cielo para ti a tu disposición. Por lo tanto, lo que tú has sembrado, yo te lo voy a devolver multiplicado 30, 60, 100 veces más. Amén. Tenemos un Dios que es el dueño de ¿qué? Del oro y la plata. Él es el dueño de todo. Amén. Señores, Dios quiere que nosotros lo conozcamos como un Dios sobrenatural. No es un Dios que nosotros tenemos que interpretar con la razón. Con la razón nosotros solamente podemos entender las cosas naturales, las cosas físicas. Pero con la fe nosotros podemos hacer las cosas sobrenaturales. Sobrenaturales por medio de la fe. ¿Sí? Entonces, lo sobrenatural y lo natural están todo el tiempo chocando con nosotros. Nosotros estamos todo el tiempo luchando porque nuestra razón nos mantiene con los pies sobre la tierra. Pero cuando nosotros decimos, ok, yo entiendo la razón y la razón tiene su lugar, pero en esto se requiere de algo que funciona de una manera sobrenatural, se requiere de fe. La fe y la razón no se llevan la una con la otra, porque lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Para Dios es posible. Y Dios quiere que nosotros entendamos que nuestra fe tiene que ser algo sobrenatural, no una fe razonada, porque lo que es con la razón no es fe. Porque ¿para qué esperar lo que podemos ver? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. La razón dice, yo no creo en lo que yo no veo. La razón dice, como Santo Tomás, ver para creer. ¿Sí? Pero la razón, la fe dice, yo declaro lo que no se ve como si estuviese. Yo lo declaro y yo lo recibo. Y en la medida que nos movemos en esa fe, en lo sobrenatural, nosotros vamos a ver respuestas sobrenaturales de Dios. No se pueden explicar, no se pueden entender. ¿De cuándo a dónde? Sin usted haber depositado un centavo en su cuenta de banco, ¿cómo es posible que le salga una cifra que usted no depositó ahí? Eso es inexplicable, solo lo puede explicar por medio de la fe. Es algo sobrenatural. Usted va a decir, eso está raro, eso fue un error del banco. Pero pues así dicen todos los médicos cuando ven una sanidad sobrenatural. ¡Un milagro, un milagro! Y este es que nosotros tenemos un Dios sobrenatural. Por eso estamos aquí, porque tenemos fe. Amén. Entonces, el Señor a través de su palabra exhorta a su pueblo a dar pasos que garanticen para su vida un arrepentimiento genuino. Y entre otros pasos, en estos versos bíblicos dice de manera puntual lo que debería ser un creyente que sea nuevo o maduro en el conocimiento de la palabra. ¿Por qué nosotros mandamos el mensaje de texto hoy diciendo que los líderes y todo? Porque lo que vamos a hablar no es solamente para gente nueva, sino que es para gente madura en la fe. Nosotros solamente vamos a llegar a la estatura del varón perfecto cuando estemos en la presencia del Señor. Por lo tanto, todo el que es líder y todo el que sirve necesita aplicar estos principios. No importa si usted tiene 20 años en el Señor, 30 años en el Señor, usted tiene que estar aplicándolo como que usted se acaba de convertir, porque son principios para todos nosotros. En primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo anima a los hermanos de la iglesia que estaba en Tesalónica a que se abstuvieran de hacer con sus vidas toda clase de mal. En otras palabras, él le dijo: el mal está a un paso de la decisión que ustedes quieren tomar, pero yo les aconsejo que se abstengan de toda clase de mal. Ustedes pueden hacer el mal que ustedes quieran, lo pueden hacer, pero no lo hagan, porque terminarán por no agradar a Dios. Señores, y agradar a Dios trae bendición. Agradar a Dios trae bendición. Amén. Entonces, ¿qué queremos? ¿Bendición o maldición? Queremos la bendición. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La obediencia para agradar a Dios. También el escritor de Proverbios dijo que la clave para que los creyentes en Cristo sean bendecidos está en reconocer, número uno, el pecado, confesarlo y apartarse de todo asedero de maldad, que como resultado de hacer esto se alcanzaría también lo que sería la prosperidad y la misericordia de Dios. El apóstol Pablo decía: hermano, yo quiero que tú seas bendecido, que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Dice: hermano, nosotros tenemos que prosperar de manera espiritual primero. Él lo pone casi condicional. Tenemos que prosperar de manera espiritual en nuestra fe. Amén. También en la carta escrita a la iglesia que está en Corintios, o sea, que nosotros conocemos como primera y segunda de Corintios, el apóstol Pablo exhorta a sus miembros a ser radicales en la forma de vivir en Cristo. Ok, ¿qué significa ser radical? ¿Quién me puede decir ahorita qué significa ser radical? Te dirá: bueno, Marco, voy a cantar una canción ahí de ser radical. Quiero ser un radical. Ta, ta, ta. A ver, ahora, ¿qué? ¿Pero qué significa? A ver, Natanael por allá y por aquí, Delquis, vamos a ver, Nata.
Un sinónimo es como estar firme, como estar bien parado, bien plantado.
Bien plantado, firme, por aquí, Delquis.
Una persona que tiene un solo sentimiento y una sola decisión.
Un solo sentimiento.
Ni para derecha ni para
la derecha ni para izquierda, sino para adelante. Exacto. Una persona radical que cuando Dios le da una orden es para adelante que vamos, sin pausa, sin parar. Entonces, él le está diciendo que seamos radicales en la forma de vivir en Cristo. Él les dice que no fueran jactanciosos ni confiados, porque un poco de mucho mal que había hecho usted antes en su vida, antes de conocer a Jesucristo, podía afectarlo lo suficiente de manera negativa hasta echar a perder el plan de Dios en su vida. A los líderes, a los servidores. Esto tiene mucho que ver con su testimonio. ¿Ok? Esto tiene que ver con su testimonio. Una de las cosas que nosotros como pastores nos enfocamos mucho es en que todo lo que son las conversaciones difíciles que tienen que ver con que una ofensa, un problema por aquí, todas esas cosas se lleven a resolución. Porque si el enemigo disfruta una cosa, es cuando el espíritu de rebelión, el espíritu de división se mueve en medio de los hermanos. Satanás solamente vino a robar, matar y a destruir. Y él disfruta eso. Pero ¿cuántos saben que Jesús vino para deshacer las obras del diablo? Aleluya. Gloria al Señor. Él vino a deshacer esas obras. Ahora fíjense una cosa. ¿Por qué estoy hablando también de arrepentimiento? Sucede que muchas iglesias se están llenando. Pero se están llenando de gente que no se arrepiente. Se están llenando de falsos convertidos, gente que quiere tener un pie aquí y el otro en el mundo, gente sin un compromiso radical con el Señor. La mayoría de la gente que está asistiendo a la iglesia no son cristianos. El solo hecho de decir "yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador" pensamos que ya estamos salvos y que la situación está resuelta. Digo eso, mas sin embargo, yo no tomo un cambio, no hago un cambio oficial en mi estilo de vivir. Sigo viviendo conforme a mi naturaleza vieja. Sigo viviendo, no estoy aceptando, no me estoy renovando en mi mente, no estoy buscando crecer en la fe. Estoy solamente como los fariseos cuando Juan el Bautista estaba bautizando y le decía: generación de víboras y perversos, ¿quién los enseñó a ustedes a escapar de la ira que había de venir? Ustedes se creen que porque yo los bautice, le doy un remojón aquí, ya ustedes ya con eso están pagos. ¿Cuál es la circuncisión que el Señor quiere? ¿La de la carne o la del corazón? La del corazón. Amén. Entonces tenemos que circuncidar nuestros corazones. Jesús nos advirtió a nosotros en Mateo 7:23. Hablando desde el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vuelvo y reitero, y siempre que hablo y digo la palabra, cuando el Señor Jesús dice: nunca os conocí, no fue que: oh, ¿cómo está? Mucho gusto de conocerte. No, no, no. En el hebreo, la palabra conocer, y en el mismo griego, implica una relación muy, muy íntima. Muy, muy íntima. Es el mismo tipo de relación que tiene un esposo con su esposa. Hablando de relaciones íntimas matrimoniales. Entonces, cuando él está diciendo aquí: apartaos de mí, yo nunca tuve una relación íntima con ustedes. Tú nunca me buscaste en tu closet para orar y a buscarme de madrugada, a buscarme de mañana. Tú nunca viniste a orar al closet por la mañana. Yo no te vi en la noche antes de acostarte. No te vi de rodillas. Yo no te vi buscándome. No te vi de mañana. No te vi al mediodía. Si acaso te escuchaba los domingos cuando venías a alabar a Dios. Pero durante toda la semana no me buscaste. Nunca tuve una relación íntima contigo. Y es terrible lo que le está diciendo, porque es una advertencia fuerte. Cuando el Señor venga por su iglesia, Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Y el que no tenga esta relación íntima con el Señor, simplemente cuando venga el rapto de la iglesia, esa persona se queda. Se queda porque se queda. Y si nosotros estamos aquí y viene el rapto en este momento, mi horror más grande sería ver que se quede gente aquí. Mi oración es que todos nos vayamos. Pero el que no esté con una relación íntima con el Señor se queda. Y lo terrible es que inmediatamente que viene eso, viene la gran tribulación. Un tiempo como nunca se ha mencionado jamás en la Biblia. Un tiempo de gran tribulación, como lo dice su nombre. Entonces él dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Cuando él dice hacedores de maldad, también en otra traducción de maldad, aquí es iniquidad. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Ahora, iniquidad es sinónimo de ¿qué? Es sinónimo de estar sin ley. Estar sin ley, guiado por los deseos de la carne. También es sinónimo de perversidad, inmoralidad y de corrupción. Entonces, cuando le está diciendo aquí: apartaos de mí, hacedores de maldad, apartaos de mí, gente que no obedece la ley de Dios, gente que no tienen en sus mentes ni en sus corazones los 10 mandamientos, que no se ocupan ni se preocupan y que no tienen temor de Dios. Gente perversa. El Señor Jesús nos dice, y en su palabra nos enseña todo el tiempo: sin arrepentimiento no hay salvación. Un poco de levadura leuda toda la masa. Tú tienes que arrepentirte de todas las cosas que tú no le has entregado al Señor. Tienes que entregarle todas las áreas de tu vida. Tenemos que entregársela. Todas tenemos que entregársela. La ley de Dios, la ley que nosotros hemos aprendido de los 10 mandamientos, esto es algo que nos sirvió a nosotros de ayo. o nos guió, nos sirvió a nosotros de tutor, para que nosotros pudiésemos venir al conocimiento, para que viniéramos a entender los propósitos de Dios de que nosotros seamos perfectos. Dios dice, sean perfectos porque mi Padre que está en los cielos es perfecto. Usted va a decir, ¿y cómo yo puedo ser perfecto? ¿Habrá alguien perfecto aquí? No. Pero dice que seamos perfectos. También nos dice, sed santos porque yo soy santo. Usted va a decir, bueno, ¿pero qué significa ser santo? Ser santo significa una persona que se apartó para los propósitos de Dios. Algo que fue separado para el uso de las cosas de Dios, las cosas sagradas. Estos pianos nosotros no los estamos utilizando para los nightclubs, no lo estamos utilizando para otros propósitos. Esto es algo que está apartado para el uso de la alabanza y la adoración a Dios. Es algo que ha sido santificado, que ha sido consagrado, que ha sido apartado. Es algo santo. Por lo tanto, un santo es cualquier persona que ha sido apartado para Dios. Usted puede ver todas las epístolas del apóstol Pablo y él se refiere a los santos de la iglesia en Éfeso. No se refiere a un montón de estatuas en la iglesia de Éfeso. Se refiere a todos los hermanos de la congregación. Ustedes son santos. Ustedes son santos. Y están en un proceso de santificación. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, un nuevo convertido o una persona que se ha convertido tiene que tener frutos. Frutos. ¿Cuáles son los frutos que un creyente en Jesús tiene que tener? Mateo 3:8, tiene que haber fruto de arrepentimiento. Una persona que se arrepienta de la pasada manera de vivir. ¿Ok? Debe haber evidencias. Ahí dice, producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Otro fruto, Colosenses 1:10. Fruto de buenas obras. Dice, de manera que produzcáis fruto en toda buena obra. Tito 3:8 dice, los que han creído procuren ocuparse en buenas obras. Los que han creído. ¿Cuántos de aquí le han creído al Señor?
Amén.
El Señor te está diciendo, ocúpate en buenas obras. No en obras que son solamente para ti, sino en obras, buenas obras. ¿Cuáles son buenas? ¿Qué es una buena obra? ¿Qué tú puedes decir? Ayudar al prójimo, amar al prójimo, servir a Dios, visitar los enfermos, ayudar a las viudas, al que esté en necesidad, ayudar a orar por los enfermos, orar por los que están en necesidad, ocuparnos en buenas obras. Todos nosotros sabemos lo que son buenas obras. Hebreos 13:15 dice, así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuál es el fruto del que estoy hablando? El fruto de la alabanza, sacrificio de alabanza. Gálatas 5:22, frutos, los frutos del Espíritu, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Filipenses 1:11, fruto de justicia, hacer lo que es correcto. Y ahorita voy a saltar a Marcos capítulo 4, versículo 3, para que nosotros podamos entender esta perspectiva. La parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, y nosotros hablamos sobre esto cuando estábamos dando todos los diferentes estudios sobre la parábola. Esta parábola comienza con una palabra. La palabra oír. O en otras versiones dice escuchen. Cuando el Señor Jesús dice escuchen, Él está tocando una doble trompeta. Él está diciendo esto es importante. No, esto es doblemente importante. Y él dice, escuchen, un agricultor salió a sembrar y a medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron, otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella, las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y se ahogaron. Y por ahí usted puede leer la parábola completa. Usted puede ver desde el versículo, desde el versículo 3, y pues esta parábola termina ya hasta el versículo 20 aproximadamente. Miren, en Marcos capítulo 4, versículo 13, sobre esta parábola dice: ustedes no conocen, no entienden esta parábola, no sabéis esta parábola. El Señor Jesús les recrimina que no entiendan lo que les está diciendo. ¿Cómo ustedes pues van a poder entender las demás parábolas? Él explicó esta y él dice que el propósito de las parábolas es hablarle a todo el mundo de manera tal que los que oigan no entiendan. Y pues solamente aquellos que han recibido a Jesús puedan entender cuál es el mensaje. Usted va a decir, bueno, eso suena como muy difícil, eso como muy duro de parte del Señor Jesús. En el versículo 12 lo dice, para que se cumplan las escrituras, él tuvo que hacerlo en parábolas. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Entonces, él le dice más adelante el significado. Ahora, ¿de cuáles parábolas él está diciendo? Si yo no le explico, ¿cómo ustedes van a entender las parábolas? Está hablando, en este caso, del grano y la mostaza, el grano de mostaza y la levadura, las vírgenes, las sabias y las necias, el trigo y la cizaña. Señores, cuando el trigo y la cizaña están inmaduras, están verdes todavía, son idénticos. El trigo es idéntico a la cizaña cuando no ha madurado. En lo espiritual es igual. En la iglesia hay trigo y hay cizaña. Cuando son inmaduros, son idénticos. Pero cuando llega una etapa de madurez, uno tiene fruto y el otro no. Entonces usted se da cuenta dónde está el trigo y dónde está la cizaña. Igualmente los cristianos. Mire, la cizaña le roba al trigo el agua, le roba los nutrientes de la tierra y le roba hasta el sol. Es una chupacabra. Eso es la cizaña. Y en lo espiritual, igualito. El que es cizaña le está robando al que es trigo, le está robando el agua, le está robando el sol, le está robando los nutrientes de la tierra. La cizaña no sirve nada más que para ser echada en el fuego. No tiene fruto. Solo el trigo da fruto. Marcos capítulo 4, versículo 5. Nosotros vemos ahí, dentro de esta misma parábola, que los resultados son inmediatos con los falsos convertidos. ¿Por qué? ¿Qué dice en el versículo 4, en el versículo 5? Dice que creyeron rápidamente. Cuando una persona cree rápidamente, no hubo reflexión en esa persona. Se llevó de la emoción. Hubo emoción. Sí, 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 yo acepto, me gusta, ay, qué bueno, gloria a Dios. Y cuando vienen las pruebas, adiós, quédense ustedes por ahí, bye. Muy emocional, no hubo reflexión. Nosotros cuando aceptamos a Jesús tenemos que entender y tener un proceso de reflexión y saber en lo que nos estamos metiendo. ¿En qué nos estamos metiendo? No, a mí me dijeron que el cristianismo, es la vida es color de rosa. Color de rosa, florecitas, comidita, cositas chévere toda la vida. Eso no es lo que dice la Biblia. Un falso convertido trata de impresionarnos con hojas, con ramas, porque ¿qué no tiene fruto? Estoy hablando de cosas espirituales. No tiene fruto, un falso convertido no tiene fruto. La Biblia dice que van a venir falsos maestros, van a venir falsos apóstoles, van a venir falsos profetas, y seguro también es lo mismo, habrán falsos creyentes. Pero por sus frutos los conoceremos. Por sus frutos. La parábola del sembrador, como les dije, es una muestra. Miren, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, que es precisamente lo que yo les estaba diciendo. Yo quería escribir algo aquí, espero que ustedes lo puedan ver, a ver si el marcador escribe. Si el marcador escribe, pues entonces...
Sí escribe, ¿verdad? ¿Sí lo probaste? Excelente. Muy bien. Tenemos aquí un terreno, esto vamos a decir que como tierra, ¿ok? Entonces yo voy a dibujar una planta, no soy un experto dibujante, así que pues téngame paciencia, pero vamos a ver. Vamos a decir que esta plantita está por aquí. ¿Ok? Y tenemos otra por aquí. Vamos a decir que es un trigo, ¿sí? ¿Ok? Entonces tenemos otra por aquí. Un poquito más chiquita, se ve un poquito como más débil. Muy bien. ¿Se ve así más o menos? Sí, una se ve chiquita y débil. Nada impresionante. La otra está creciendo muy bien. Se ve hasta que tiene hasta... Vamos a decir que tenga florecitas. Se ve bien bonita. Vamos a ponerle unas florecitas ahí todo. Mira, qué bonita. Y la otra hasta parece una mala hierba. Sí, ¿verdad? Entonces, si a nosotros nos dicen, oye, yo quisiera... si nosotros tuviéramos que arrancar una de las dos, ¿cuál de las dos usted quiere arrancar? Usted va a decir, bueno, vamos a arrancar la más chiquita esa, porque lo que está haciendo es estorbando a esta. Yo puedo sembrar más de esta y se ven de lo más bien. Entonces, vamos a darle espacio a esa. Pero ¿qué sucede? Algo pasa. De repente, salió el sol y le dio la luz. Y en el proceso de que le da la luz, pues la que parecía más débil empieza a agarrar más fuerza. Y la que parecía más fuerte empieza a secarse. Pero ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? La más grande empieza a secarse. Y después vemos qué es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que la luz empieza a revelar algo que estaba por debajo de la superficie que nosotros no estábamos viendo. Vamos a decir que esto es muchas rocas y esta es la raíz de esta señora que está aquí. Más sin embargo, la raíz de esta que está aquí va bien profunda. ¿Sí? Entonces, la luz, cuando le dio a esta, hizo que esta se secara. Y la otra empezó a agarrar fuerza porque encontró sitios a donde había mucha, digamos que agua. Y esta lo que encontró fue piedras calientes. Las raíces no encontraron. No fueron profundas lo suficiente, no pudo echar raíces en la profundidad, porque había algo sobre, inmediatamente debajo de la superficie, que le bloqueaba poder echar raíces. La luz del sol, fue la luz del sol lo que reveló lo que nosotros no podíamos ver. Nosotros solamente podemos ver por encima de la superficie. Pero la luz del sol revela lo que está inmediatamente debajo de la superficie. Y había algo malo. Y eso mismo sucede en lo espiritual. La luz solar en lo espiritual revela lo que nosotros no podemos ver. La luz es la verdad de la palabra. Esa luz para los creyentes viene siendo las tribulaciones, las tentaciones y las persecuciones. Cuando un creyente le llegan persecuciones, tribulaciones, tentaciones, el que tiene raíces bien echadas, ese no se va a secar. Ese se va a agarrar de su fe y dice, yo sé en quién yo he creído. El que tiene sus raíces bien echadas, yo sé en quien yo he creído. Pero el que no tiene raíces suficientemente profundas, cuando vengan las tentaciones, ¡ay, caí! Pero qué buena la tentación. Y que viene la persecución, ¡uy! Quédense ustedes con su iglesia, ¡adiós! Me voy con el mundo. Se va. No hay una persona que tiene raíces. Entonces, estas revelan las condiciones que nosotros no podemos ver. La condición del corazón de aquel que se dice ser cristiano. Cuando tú compras una planta bien cara, tú no es verdad que tú dices, no, ya yo compré una, fui aquí al Lowe's y compré una planta y la voy a meter en un closet porque no quiero que se me le dañe nada, la voy a trancar en el closet. No, usted no le hace eso a la planta. Usted la pone en el sol para que le dé el sol. Es más, usted hasta le da vuelta para que agarre el sol de una manera balanceada, ¿verdad que sí? Ahora sí la volteé para que dé el sol de este lado, porque de repente las hojitas se ponen para acá, entonces la volteo y entonces ahora las hojitas se ponen para allá. Y está recibiendo el sol de manera balanceada. Usted quiere hacer eso. Usted no puede guardar, proteger o encasillar a un creyente librándolo de las tentaciones, que no le den tentaciones. Porque entonces esa persona no va a crecer, no va a prosperar espiritualmente. Tiene que aprender a recibir esta fuerza del sol, la luz del sol, que vengan esos problemas y todas esas cosas, para que entonces pueda ser fuerte. Necesita superar todas estas pruebas. ¿Sí? Lo mismo, lo peor que nosotros podemos hacer es eso, guardar a alguien. No, yo no quiero que él nunca se enfrente con una tentación. Yo no quiero que él nunca se enfrente con una persecución. Nuestros hijos los amamos, los cubrimos. Que no enfrente tentaciones, eventualmente van a caer. Pero nosotros tenemos que enseñarle para que sean fortalecidos. Tenemos que enseñarle. Aleluya. Si un creyente es genuino, el sol va a causar que esta persona crezca. Pero si un creyente, si el sol va a causar que la persona crezca, pero si el creyente es falso, se va a secar, se va a deprimir, se va a entristecer y se va a morir espiritualmente. Si tú eres un verdadero creyente, cuando vengan las pruebas, tú te vas a fortalecer. Vamos a hacer una ilustración rápida. Una vez en la Rusia comunista, una vez se estaban congregando unos creyentes y pues de repente entraron a la congregación dos soldados armados hasta los dientes. Y ellos empezaron gritando, el que no esté dispuesto a morir por su fe, salga en este momento. Estaban con armas y inmediatamente, señores, tristemente, la mitad de la congregación se fue. Y entonces ellos con sus armas cerraron las puertas. Agarraron sus armas, las pusieron en la mesa, sacaron sus Biblias y dijeron, nosotros somos también creyentes, pero teníamos temor de que por causa de los que no son verdaderos creyentes, nosotros no nos queríamos arriesgar tener comunión con gente que no era creyente, así como nosotros. Tenía miedo de tener comunión con gente que no eran creyentes, pero fue tremenda sorpresa. Señores, a veces sería bueno que en la iglesia vinieran un par de esos rusos. Porque así se elimina todo el que es chismoso, todo el que es quejoso, todo el que está procurando división, se va. Se va. Cuando vienen esas pruebas. Entonces el que es un verdadero creyente, cuando viene la prueba de la persecución, resiste. Yo sé en quién yo he creído. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Si una tribulación como esa cae sobre la iglesia, va a traer purificación. Y lo segundo más importante que podría suceder es que el terreno pedregoso de esos falsos convertidos se vería a la clara. Esta gente no tienen su fe, no tienen su fe, no tienen raíces, no tienen fundamento. Un falso convertido, también dice, es una persona que no tiene celo por los perdidos ni tiene hambre por la palabra. Yo estoy diciendo todas estas cosas porque es importante que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos. ¿De verdad yo me convertí de veras? ¿De verdad yo acepté a Jesús de todo mi corazón? ¿De verdad yo estoy dispuesto a hacer decisiones radicales por el Señor? ¿De verdad estoy yo dispuesto a hacer buenas obras por amor al Señor? ¿De verdad estoy yo dispuesto a ser obediente al Señor? Lucas 9:62, el Señor Jesús dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás,
no es apto para el reino de Dios. Si alguien está verdaderamente convertido, nunca se apartará del camino. Y él dirá, como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? El verdadero creyente dirá, yo sé en quién yo he creído y estoy persuadido. El Salmo 26:1 dice, hazme justicia, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Asimismo he confiado en Jehová, no vacilaré. Aunque vengan las pruebas y las tribulaciones, no vacilaré. Y en el Salmo 37:31 dice en la Reina Valera, la boca del justo expresará sabiduría y su lengua proferirá juicio. La ley de Dios está en su corazón, por eso sus pasos no vacilarán, no vacilarán. En la Nueva Traducción Viviente dice, han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán de su camino. ¿Qué quiere decir esto? Los verdaderos creyentes no se enojan, o no odian, no roban, no codician. Pregunta del millón. ¿Un verdadero creyente no hace nada de eso? Aquellos que se descarrían lo hacen porque nunca estuvieron firmes en primer lugar. Por causa de que ellos no han crucificado la carne, es que en la iglesia hay tantos creyentes que yo me inventé este término. Son cristianos hongos. ¿Cuál es en qué crece un hongo? ¿Qué tipo de tierra o terreno es el que crece un hongo? Está como descompuesto en lo que están creciendo. ¿Usted ha visto que, por ejemplo, en la popó de la vaca crecen muchos hongos? Ese es el fundamento. No es un fundamento de tierra fértil. Es un fundamento de tierra muy infértil. Entonces, ¿qué tan sólidos son esos creyentes? Yo me pregunto, ese tipo de terreno en el que crece. Ahora, todo cristiano, mis hermanos, batalla con lo que es su vieja naturaleza. El cristiano verdadero se tropieza con el pecado. Pero el falso convertido se echa un clavado en el pecado. Uno, ay, tropecé, me caí, ay, Dios mío, perdóname. Pero el otro es, uy, hoy es lunes, el día en que yo peco. Con permiso, nos vemos el próximo domingo en la iglesia. Oh, ese es el día. Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia entre el verdadero convertido y el hipócrita. Una cosa es una diferencia de vida o muerte. Y para fines del día del juicio, cielo o infierno. Y todos están yendo a la iglesia. La cizaña y el trigo. Pregúntate a ti mismo, preguntemos, ¿soy yo un verdadero cristiano? ¿Estoy yo fundamentado en la palabra? Así que hoy, si tú no lo has hecho, arrepiéntete. En la noche, cuando tú vayas a tu casa, ponte de rodillas y arrepiéntete de todos esos pecados, todas esas cosas que tú has hecho que están mal, que tú lo sabes. Pídele perdón a Dios para que tú puedas llevar el fruto del Espíritu en la iglesia en la que Dios te plantó. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete. ¿Cuáles frutos? Sabemos cuáles. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Recuerden que les dije una vez, dime con quién andas y te diré de qué espíritu eres. Te diré qué espíritu tú tienes. Estuvimos hablando de muchos espíritus. Dime con quién andas y te diré qué espíritu tú tienes. Si el de Persia, si el de Absalón, si el de tibieza, si el de Grecia, si el de Jezabel, todos esos espíritus nosotros hablamos. Dime con quién andas.
El falso convertido es como la cizaña que crece junto al trigo. Él está viniendo a la iglesia y no da frutos. Es fácil. Cuando usted va al campo, usted ve los manzanales o ve los frutales, los árboles frutales, y usted sabe cuál tiene fruto. ¿Cómo usted sabe? Porque hay algo bien bonito que está colgando. Un fruto, usted lo ve. ¿Alguna vez usted se ha puesto a buscar en la iglesia quién no está dando fruto? El fruto debe ser visible, ¿verdad que sí? ¿O debe estar escondido? No, es que yo doy fruto, pero solamente Dios lo sabe. ¿Eh? ¿Debe ser visible o debe ser secreto? Debe ser visible, que lo veamos todos los hermanos en la iglesia. Ese es el fruto. El fruto visible que para todo el mundo. ¿Eh? El falso convertido, por otro lado, a lo que nosotros, a lo que somos pastores, a lo que somos líderes, lo único que va a hacer es que nosotros perdamos tiempo. Es una gente que lo que quiere todo el tiempo es estar en consejería. Pero ellos son oidores de la palabra. Ellos no son hacedores de la palabra. No son. Gente así no necesitan consejería. Ellos lo que necesitan es arrepentirse. Es arrepentirse. Ahora, ya nos autoexaminamos. Bueno, en este camino vamos a ver mucha gente así. Mucha gente así. Una vez un pastor, un señor que ama muchísimo las ovejas, un hombre tierno, un hombre maravilloso. El tiempo ya lo tenemos encima, pero denme 5 minutos, ya estoy acabando. Un hombre tremendo. Él recibió en su casa una visita. Eran las 3 de la mañana y le tocaron la puerta. Era un señor que quería consejería. Y sus hijos fueron y abrieron la puerta. ¡Hey, papá! ¡Tum, tum, tum! Hay un hombre que quiere consejería. Y, ¡ah, sí! Dile que pase a la oficina. Y cuando el hombre pasó a la oficina, pues ya estaba esperando el pastor. El pastor va y de repente un griterío. ¡Paf! El hombre sacó un machete y el sangrero en la pared. Y usted dirá, ¿lo mató? No, gracias a Dios los hijos le volaron encima. Pero por poco mata el pastor. Y entonces al otro día la gente empezó a decir, ¿cómo es posible que un cristiano, otro cristiano, haga eso a su pastor? Mire, mi hermano, ¿ustedes no creen que una persona que le quiere mochar la cabeza al pastor principal de una iglesia, no le falta un poquito de mansedumbre, bondad, paciencia, gozo, dominio propio? Como que le falta un poco, ¿verdad? Una persona, un poquito, ¿verdad? Como que probablemente le falta un poco, ¿verdad? Una persona que quiere hacer semejante cosa. Mire, una persona así, no puede, no, nosotros tenemos que parar de llamar que esa gente sean cristianos. Porque ellos lo que son, los que están dando el mal testimonio. En ningún momento ellos estuvieron basados, ellos estuvieron fundamentados, tuvieron unas raíces profundas en el Señor. Eso eran gente que eran falsos convertidos. Cuando usted ve a un cristiano matando, supuestamente cristiano, que estaba en la iglesia, o hasta cristianos haciendo caer pastores, vamos a decirlo también, más cerquita. ¿Usted cree que eran cristianos? Dime con quién andas y te diré qué espíritu tienes. ¿Sí? Pero bueno, ya está bueno, ya me metí muy profundo en esa parte ahí. Así que, ya está bueno que nosotros estemos creyendo que esa gente son cristianos. No, esa gente sigue viviendo según la vieja naturaleza. Eso era el primer paso, mis hermanos. El segundo paso, el segundo se lo voy a dar bien rápido. El segundo paso para un arrepentimiento genuino es renunciar a nuestra vieja naturaleza. ¿Ok? Renunciar a nuestra vieja naturaleza, porque para poder hacer lo que Dios nos dice que hagamos, es absolutamente necesario renunciar al modelo pasado de nuestra vida y adoptar el modelo que Dios nos propone conforme a las Sagradas Escrituras. Renunciar a nuestra pasada manera de vivir. Efesios 4:17 y 22:24 dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, que es verdaderamente justo y santo. Eso es ese pasaje de Efesios 4, 17 al 18 y el 22 al 24. El tercer paso,
miren que se lo estoy abreviando rápido.
El tercer paso es ser obedientes a la palabra de Dios. Ser obedientes. La obediencia a la palabra de Dios nos conduce a vivir en santidad. ¿Cómo? Y podríamos decir que vivir en santidad es lo único que nos lleva a vivir seguros de nuestra salvación. Entiéndase, obediencia nos lleva a la santidad. Y la santidad es lo que nos lleva a nosotros a la salvación. Sin obediencia no hay santidad, no hay salvación. Necesitamos obedecer para poder llegar a la santidad y entonces poder tener entonces la salvación. Una persona desobediente, es difícil que pueda lograr ser salvo, porque no se lleva, no es obediente a las Sagradas Escrituras, a lo que nos enseñan. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. El escritor de la carta dirigida en su momento al pueblo, a los hebreos, hebreos, dice que específicamente hablándole hoy a la iglesia cristiana, él da una de esas enseñanzas a la que hay que ponerle todo el cuidado necesario, porque a través de ella se enseña que para vivir en santidad son muchas las veces que somos obligados a dar pasos de obediencia a la palabra de Dios. Paso que según lo escrito en los siguientes versos bíblicos no quisiéramos dar. Pero aunque sean molestos, es imprescindible dar esos pasos, porque será el camino que nos llevará a la obediencia a la palabra de Dios y a experimentar un arrepentimiento genuino. Vamos a ver lo que dice la Biblia, Hebreos 12, 14. Dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa. ¿A los niños les gusta la disciplina? Es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. La Biblia dice, nunca, ¿cómo que dice sobre la que no apartes la vara de tus hijos? Tenemos una nueva enseñanza, una tendencia ahora que, no, a los hijos hay que hablarle, no, nunca, nunca le pegue, nunca le pegue. Oye, de vez en cuando hay que dar una buena sonada. La Biblia es clara, ¿sí? Cuarto paso, reconocer nuestra nueva naturaleza y andar según ella. Tenemos que reconocer lo que hoy somos en Cristo. Esto será lo que nos lleve a obtener a cada una de las bendiciones que Dios tiene preparada para sus hijos. Hoy somos hijos con derechos de hijos. Dice Juan 1:12. Primera de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hoy nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Aleluya. Y en el versículo de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nuevas, nuevas. El Señor Jesús dice, yo hago todas las cosas nuevas. Él hace todas las cosas nuevas en tu vida. Él hace todas las cosas nuevas en mi vida. Él transforma nuestra vida cuando nosotros somos obedientes. Aleluya. Y en conclusión, voy a volar las últimas dos y se las voy a dar la conclusión, se las voy a dar de tarea. Yo estoy seguro que si ustedes atesoran esta enseñanza en su corazón, ustedes nunca van a regresar al mundo de donde han salido. Yo lo digo con tanta seguridad porque a lo largo de la vida yo he aprendido que la persona que ha degustado las cosas de Dios vuelve atrás solo por tres razones. Hay tres razones por las que una persona se descarría, se aparta de Dios, no vuelve a los caminos del Señor. La primera de esas tres razones es porque en el día de la tentación no fue lo suficientemente radical para abstenerse de lo que le ofreció el diablo a través de sus amistades. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dime con quién andas y te diré qué espíritu tienes. Ah, anótala. Segundo, porque no pudo reconocer que necesitaba arrepentirse de sus malas acciones. No, ¿por qué me voy a arrepentir? Mira cómo Dios me mandó una prueba así. Yo no la aguanté. Y como consecuencia no estableció distancia entre lo que había sido su vida pasada. Y ahora, la tercera cosa es que por falta de conocimiento o por no haber sido radical en el momento que renunció al pecado y a su pasada manera de vivir, y como consecuencia de esto, trató de seguir adelante en la vida cristiana, haciéndole concesiones a su pasada manera de vivir, diciendo, bueno, pues, yo soy cristiano, pero aún así pues tengo mis apetitos carnales y yo voy, echo mi canita en el aire una vez a la semana. Y pues, como dicen por ahí, peco, rezo y empato. Eso es tener un pie aquí adentro y un pie allá afuera. Es por esto que te digo que si tú atesoras la enseñanza, ¿cuál es? Obediencia. Para poder ser santos, para poder llegar a la salvación. Si tú atesoras esta enseñanza en tu corazón, nunca volverás atrás a Él, al Señor. El Señor quiere que nosotros nunca volvamos atrás. Y Él decide. Él nos enseña, Él nos muestra, Él nos enseña cuál es el camino. Aquella persona que decide de corazón apartarse del mal, renunciar a la vieja naturaleza, ser obediente a la palabra de Dios, reconocer su nueva naturaleza en Jesús, será el que podrá mostrar su nueva forma de vivir una vida con un genuino arrepentimiento y una vida victoriosa de las fuerzas del mal. Una persona que vive en obediencia podrá ver la victoria de Dios en su vida. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hemos terminado. Ese es el mensaje de esta noche. Dios quiere que tengamos un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino implica ser verdaderos creyentes. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Yo sé que en este momento habrán algunos de ustedes que dirán, pues yo quiero de verdad estar seguro de que yo soy un verdadero creyente. En este momento, a lo mejor tú has pensado, yo no estaba seguro, yo no sabía que yo tenía que tomar, que tenía que ser radical en mi estilo de vida. Pero Dios quiere que nosotros seamos radicales, que nosotros podamos movernos en obediencia, que seamos obedientes a Dios, que tengamos una relación íntima con Él. A lo mejor tú dirás, yo nunca he tenido esa relación y yo pensaba que tenía una relación con Dios, pero realmente no la estaba llevando. Es el momento de arrepentirte. Este es el momento en que tú con tus propias palabras tienes que pedirle perdón al Señor. Y si no lo quieres hacer aquí en este momento,
Te exhorto que en esta noche, cuando tú llegues a tu casa, ponte de rodillas. Arrepiéntete de toda tu pasada manera de vivir y dile: Señor, de hoy en adelante yo quiero vivir, Padre, como una nueva criatura. Ayúdame a caminar derecho, Señor. Ayúdame a tomar una decisión radical de ser obediente, porque yo quiero apartarme para ti. Yo quiero ver tu salvación y tu bendición en mi vida. Mira que todas estas cosas te las pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor. Aleluya.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. Él adiestra nuestra mano, ya no temas. Nos ha dado el poder.